Buenas, acá estamos con el capítulo 2 de la unidad 2 para encarar el procedimiento del análisis de la set theory. Empezamos con esta música de Ennio Morricone porque será nuestra señal para cambiar la página del PDF que acompaña a este podcast. Con esta señal, tal como hacíamos en el capítulo 1 o episodio 1 de la temporada 2 o como quieran llamarlo, les decía que es la misma lógica que en el capítulo 1, que cuando suene esta señal se cambia de página en el PDF, es decir, ya estaríamos en la segunda página, la que dice premisas y nociones básicas. En este capítulo lo que veremos es todos los pasos necesarios antes de empezar el análisis propiamente dicho de trabajando con la set theory. Las premisas fundamentales son cómo se trabaja con las alturas, que las clases llaman clases de alturas, y se trabajan con conjuntos de clases de alturas con ciertas características. Asimismo, veremos cómo es la formalización de la notación, es decir, cómo debe escribirse un análisis de la set theory. Para ello hay que realizar una serie de procedimientos que son obtener el orden normal y la forma básica, y para poder realizarlo retomaremos a mezcolanza esa piecita que hice para combinando distintas citas, y terminaremos con una conclusión sobre por qué es importante este procedimiento algo retorcido. Desde ya les pido mucha atención, que agarren un cuaderno, vayan tomando notas, porque es algo muy diferente a lo que han venido haciendo en relación al análisis de la música. Les decía que es importante este procedimiento, que es algo retorcido, pero ya deja planteado una reducción con una notación adecuada para ya encarar el trabajo más analítico, que básicamente, como sucede en todo análisis, se sustenta en la comparación. Como les explicaba en el capítulo anterior, el análisis de la set theory es un análisis que trabaja sobre las alturas, es decir, cómo se organizan las alturas y cómo se relacionan entre sí para estructurar una pieza post-tonal. Las alturas en la set theory toman las notas tradicionales, o sea, la escala cromática, es decir, pero a esas notas les cambia el nombre, ya no son notas sino que son clases de altura, también conocidos como pitch class, o lo van a encontrar en la bibliografía sobre la cuestión como pitch class, PC, y en las traducciones al español como clase de alturas. ¿Qué son las clases de altura? Son las notas, pero con la característica de que se escriben en números enteros, empezando con el 0, que va a ser la nota do. Ese do es la nota, se escribe con un 0, y que suben los números del 0 hasta el 11, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, siguiendo la escala cromática. Entonces, una sucesión do, do sostenido, re, re sostenido, mi. En notación de la set theory van a ser las clases de altura 0, 1, 2, 3, 4. Ahí en la figura 1 vemos una escala cromática. y el número correspondiente. Desde ya les digo, aprendan estos números de memoria desde ya. Traten de resolver esta cuestión rápidamente para que no estén en los parciales como me ha sucedido en algunas ocasiones o en los exámenes finales, poniéndose a contar con los dedos porque no saben si un sol es un 7 o no, o un 8. Para darles otro ejemplo, una tríada, por ejemplo, de fa mayor va a ser, tendrá las notas 5, que corresponde al fa, 9, que corresponde al la, y 0, que corresponde al do. Ahora bien, una característica fundamental de las clases de alturas es que son equivalentes, ya sea por el registro o por enarmonía. Esto quiere decir que no importa el registro donde esté escrita la nota, sea un do, puede estar escrita en distintos registros, pero no, eso no invalida que todos esos dos sean la clase de alturas cero. Y también, o sea, la cuestión de la enarmonía tiene que ver con que un si sostenido, un do y un re doble bemol van a ser la misma clase de altura. Quiero decir, o sea, un si sostenido es esto, un do es esto y un re doble bemol sigue siendo la misma clase de alturas, en este caso un 0. En la figura 2, por ejemplo, tenemos la sucesión 0, 1, 2, 3, 4, pero en distintos registros y con distintas armonías. Tenemos un do, o sea, clase de altura 0, do sostenido, que es la clase de alturas 1, un re bemol, pero en otra octava, sigue siendo la clase de alturas 1, el mi doble bemol es la clase de altura 2, un re que suena dos octavas arriba, sigue siendo clase de alturas 2, el re sostenido que sigue clase de altura 3, el mi clase de altura, perdón, este mi, clase de altura 4, y el fa bemol también sigue siendo clase de altura 4. La materia fundamental con la que trabaja el análisis de la set theory son los conjuntos de clases de alturas. Ustedes los van a encontrar en la bibliografía específica sobre el tema, como pitch class set, PC set o conjuntos de clases de alturas en las traducciones al español. ¿Qué son los conjuntos de clases de alturas? Son conjuntos de alturas de series no ordenadas, que contienen entre 3 y 9 elementos, y de acuerdo a la cantidad de elementos que en el análisis de la set theory, esa cantidad de elementos se llaman cardinalidad. Y de acuerdo a la cantidad de elementos pueden ser tricordios, tetracordios, pentacordios, hexacordios, septacordios, octacordios y nonacordios, de acuerdo a si están conformados por 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9 elementos respectivamente. Volvamos un poco a lo que quiere decir conjuntos de, o sea, las series no ordenadas de alturas. Las series no ordenadas de alturas no tienen en cuenta el orden en que se suceden las alturas en un conjunto de alturas. Quiere decir, fíjense en la figura 1, aparecen las notas do, re, mi, fa en diferentes disposiciones, y a los fines de la set theory todas esas disposiciones son equivalentes. Quiere decir que todas esos cuatro ejemplos, el primero va a ser equivalente a la siguiente disposición y también va a ser equivalente a la siguiente. O sea, en esta segunda vimos que hace la sucesión de las clases de alturas es la misma, o sea, do, re, mi, fa, aunque en diferente registro. Pero también va a ser equivalente al tercer ejemplo que es re, fa, do, mi. O sea, están dispuestas en otro orden las clases de alturas, pese a la disposición diferente, es un conjunto de clases de alturas equivalente a los otros dos. Y el último ejemplo también, que es en otra disposición, que es la siguiente. También es equivalente a los restos. Es equivalente a las tres series no ordenadas de alturas anteriores. ¿Por qué se habla de series no ordenadas? Claramente porque hay series ordenadas donde el orden en el que se suceden las alturas sí es importante. Y este es el caso del dodecafonismo y el serialismo. Allí la sucesión de las alturas sí es importante. Bajo esa perspectiva de series ordenadas de alturas, el orden en que aparecen las alturas sí va a ser importante. Para el caso de la set theory se trabaja entonces con series no ordenadas de alturas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que si pensamos que se trabaja con series no ordenadas, la cantidad de series que pueden llegar a existir por transposición e inversión sería un número inmenso. En este momento no lo tengo, pero sé que es un número que supera los. Creo que son más de 1000 posibilidades. Lo que hace la set theory es restringir la cantidad de PCSet teniendo en cuenta las equivalencias por transposición y por inversión. En la figura 2 de esta página, fíjense que hay tres ejemplos, A, B y C. En el ejemplo A tenemos un acorde de Do mayor y luego dos acordes más que son una tríada mayor de Re y una tríada mayor de La bemol. Es decir, tenemos el Do mayor, el Re mayor y el La bemol mayor. Esos tres acordes son equivalentes, quiere decir que se pueden abstraer en una forma que los va a representar a los tres. Es decir, para la set theory no conforman conjuntos de clases de alturas o PCSet diferentes. Es un acorde de Do mayor, Re mayor y La bemol mayor. Y después las otras veintipico de transposiciones que faltan de tríadas mayores sobre el total cromático son equivalentes y corresponden a un mismo PCSet que los representa todos. Lo mismo sucede con la transposición. Vamos al ejemplo el ejemplo B de la figura 2. En el acorde de Do mayor tenemos una sucesión de tercera mayor, tercera menor. Teoría básica de la armonía. Si invertimos la dirección de la sucesión de esos intervalos, es decir, en lugar de que sean ascendentes, sean descendentes, desde la clase de altura Do, una tercera mayor descendente va a ser un La bemol. Y luego si sumamos la tercera menor descendente, llegamos a la nota Fa. Con lo cual tenemos una tríada menor sobre Fa. Para la set theory, estos dos acordes también son equivalentes. Y son equivalentes por inversión. Ahí hay otro ejemplo sobre una tríada menor sobre Re. Si invertimos la dirección de la sucesión interválica, es decir, una tercera menor descendente y luego una tercera mayor descendente, tenemos una tríada mayor sobre Sol que también va a ser que es equivalente a la tríada menor sobre Re por inversión. Finalmente, en el ejemplo C de la figura 2, vemos que si se combina la transposición y la inversión, también se consideran equivalentes. Tenemos una tríada mayor sobre Do primero, la relativa menor, que es una tríada menor sobre La, aplicando el procedimiento de inversión, tomando como punto de partida la nota Mi, se puede invertir la sucesión de los intervalos, es decir, haciendo una tercera mayor ascendente y luego una tercera menor, nos da el acorde de mi mayor, y que por transposición a una tercera mayor descendente nos llega al do mayor desde el cual partimos. Bueno, creo que lo he dicho un poco enredado, pero creo que queda claro cuál es la idea de la equivalencia por transposición e inversión, con lo cual trabaja el análisis de la set theory. Ahora bien, ¿cómo se encuentra ese PC set que representa todos los otros PC set equivalentes por transposición y o inversión? Aunque se trate de series no ordenadas, hay que llevar adelante un procedimiento para encontrar lo que se llama el orden normal. El orden normal va a ser un ordenamiento de un PC set determinado, el cual tendrá ciertas características y nos permitirá hallar la forma básica, que es el PC set que representa a todos los PC set equivalentes por transposición, inversión o transposición seguido de inversión. Es decir, encontrar ese PC set que representa a numerosos PC set tiene un procedimiento en dos pasos. Bueno, ya que estuvimos hablando de la tríada de Do mayor, vamos a ejemplificar con esa tríada de Do mayor. Las notas son 0, 4 y 7. Hagamos de cuenta, imaginémonos, que en lugar de aparecer 0, 4, 7, aparece con un orden 4, 0, 7. Bien, ahí cerré la ventana que se escuchaba el perro del vecino. Les decía, imaginemos que tenemos un fragmento que utiliza las notas de la tríada Do mayor, pero en lugar de aparecer 0, 4, 7, aparece 4, 0, 0, 7. Es decir, Mi, Do y Sol. Hagamos de cuenta que ese es el motivo que vamos a utilizar para hacer el orden normal. Primero se lo coloca en números enteros en un orden ascendente. Si aparece 4, 0, 0, 7, se lo debe escribir en un orden ascendente. Es decir, 0, 0, 4, 7. Es decir, lo que sonaba. Lo escribimos. ¿Sí? El despliegue de un arpegio de la tríada mayor. En esa reescritura hay que sacar las notas repetidas. El 0 en este caso, que se sonaba dos veces, se lo coloca una sola vez. 0, 4, 7, sacando las repeticiones. Luego se hacen las permutaciones circulares. Las permutaciones circulares es tomar esas tres clases de altura, 0, 4, 7, y cambiar, pasar la primera nota al final y que quede una nueva permutación. Es decir, Do, Mi, Sol. La primera permutación será Mi, Sol, Do, y la segunda permutación Sol, Do, Mi. De eso se trata la permutación circular. Luego, ya después en la próxima página lo explicamos un poco mejor, se comparan las diferencias entre el primer y último elemento y se elige aquella permutación que es más estrecha. Quiere decir que la distancia entre la primera y la última nota es menor. En el primer caso, la distancia entre el Do y el Sol va a ser una quinta justa. En la primera permutación, es decir, Mi, Sol, Do, tenemos una distancia de una sexta menor entre la primera nota y la última de esa permutación. Y la segunda permutación, que era Sol, Do, Mi, la distancia entre la primera y la última nota, es decir, entre el Sol y el Mi, es una sexta mayor. Entonces, habiendo visto esto, esas tres permutaciones, la permutación más estrecha es la equivalente a la quinta justa. Esa va a ser la permutación que vamos a seleccionar y va a ser el orden normal. Ahora bien, hay veces que se da un mismo resultado, que ya en la próxima página vamos a ver un ejemplo de ese, con este caso. La diferencia entre el primer elemento y el segundo elemento del PC set, que haya dos resultados que sean iguales, es decir, dos permutaciones con la misma distancia entre la primera y la última nota de la permutación, se elegirá aquella permutación cuya distancia entre el primer y el segundo elemento tenga el menor valor. Si sigue la igualdad, se busca entre el primero y el tercer elemento. Cuando se encuentra alguna permutación que tiene el menor valor entre el primero y el segundo elemento, esa va a ser el orden normal. Acá tenemos un pequeño ejemplo tomado del libro de Forte, libro de cabecera, aunque en realidad es el libro más fiero para leer, pero bueno, es lo mejor que hay sobre la set theory. En realidad todos los libros de Forte son terribles, si se acuerdan el de Schenker también era inleíble por lo fiero que es leerlo, pero bueno, es lo que hay. Les decía, el ejemplo está tomado del libro de Forte. Vemos dos ejemplos ahí separados por la línea de puntos. En el primero tenemos la el PC set, re bemol, mi bemol y do, que en notación de la set theory corresponde al PC set 130. Hay que ordenarlo en modo ascendente, es decir, do, re bemol, mi. Luego se realizan las permutaciones circulares, que son 0, 1, 3, 1, 3, 12, 3, 12, 13. Porque hay algunos números como el 12 y el 13 que se van más allá del 12. O sea, ¿cuál es la nota 12? ¿Cuál es la nota 13? En realidad, ahí lo que entra en juego es la transposición a una octava superior. Cuando al 12, que es la nota do, se le suma 12, va a ser un do, pero una octava arriba. Y lo mismo el 13, si al 1, que es el re bemol, se le suma 12, va a dar 13 como resultado, que es un re bemol una octava más arriba. Entonces las permutaciones son do, re bemol, mi bemol, re bemol, mi bemol, do, una octava arriba ese do, y la última permutación, donde el do y el re bemol son las notas 2 y 13, pero que en realidad es una transposición de las clases de altura 0 y 1. Ahí en la tablita se ve la diferencia entre el primer y el último valor del PC set, y vemos que el PC set 0, 1, 3 es el que tiene el menor valor. Hay una distancia de una tercera menor, ese es lo que señala el 3. Y ese PC set va a ser considerado el orden normal del PC set original, es decir, el que aparece en la partitura. Aquí hay que hacer una aclaración. Este es el resultado en el análisis cuando se encara sobre una partitura. Es decir, esa aparición del re bemol, mi bemol, do puede ser la superficie de la música, es decir, lo que vemos en la partitura, pero hay que llevarlo a un orden normal y el resultado, para completar un análisis de la set theory, tenemos que llevarlo al orden normal. Con ese material vamos a trabajar para realizar los análisis. Bien, pasemos al segundo ejemplo, que está por debajo de la línea de puntos. Tenemos las notas mi, re, sol sostenido, do. El primer paso es colocarlo en orden ascendente, que va a ser do, re, mi, sol sostenido. Esa va a ser la primera permutación. Y luego hacemos las permutaciones 0, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 12, 4, 8, 12, 14, 8, 12, 14, 16. Entonces las cuatro permutaciones que tenemos son estas. Primera permutación. Segunda permutación. Tercera permutación. Y la última permutación. En la columna donde sale la diferencia entre el primer y el último elemento, vemos que la permutación 1 y la permutación 4 tienen una diferencia de una sexta menor, o lo que es lo mismo al número 8. Acá es cuando hay que aplicar el segundo requisito, que consiste en ver la diferencia entre el primer y segundo elemento, entre esos dos permutaciones y la que tiene el menor valor, ese va a ser nuestro orden normal. La primera permutación, la distancia entre el primero y el segundo elemento, es decir, entre las notas do y re o clases de alturas 0 y 2, es 2. Mientras que en la cuarta permutación, la diferencia entre el primer y el segundo elemento es 4, entre el sol sostenido y el do, una tercera mayor. Con lo cual, la primera permutación es la que será nuestro orden normal, porque la diferencia entre la primera y la segunda entrada es mucho menor. Bueno, en el ejemplo de obtención del orden normal vamos a utilizar el ejemplo de la mezcolanza del capítulo anterior, pero además les pido que junto con su cuaderno de apuntes, que me imagino que estarán tomando los apuntes de lo que yo vaya diciendo acá, o sea, me siento muy ridículo hablando de esto, pero bueno, hagamos de cuenta que usted tiene un cuaderno, que han estado tomando apuntes. Aparte de ese cuaderno, les voy a pedir que tomen, que busquen lápiz, goma y hoja pentagramada. La idea es que ustedes ya empiecen a practicar cómo se trabaja con la set theory. Ahí en las sucesivas páginas van a encontrar los resultados completos. Pero yo en algunos momentos voy a frenar y voy a frenar con el podcast y les voy a pedir que ustedes traten de resolverlo de manera personal. Y luego corroboren los resultados a los cuales han llegado con lo que aparece en el PDF. Bien, luego de haberles dado estos segundos para que buscaran la hoja pentagramada, ahí en la nueva página, en la página 8, aparece en la parte superior en la última figura a la que habíamos llegado en el capítulo 1. Les sugiero que la transcriban en su hoja pentagramada que fueron a buscar, para empezar todo el procedimiento para obtener el orden normal de cada uno de los segmentos que definimos en el capítulo anterior. Para recordarles un poco la sonoridad, bueno, esto como para que lo tengan más fresco al ejemplo. Y ahí tenemos el ejemplo del capítulo anterior en la parte superior, como les decía hace un rato. Y luego una nueva reescritura donde se sacan las notas repetidas y por debajo de cada segmento se coloca la notación en números enteros. Acá es donde vamos a empezar a hacer los ejercicios para que ustedes los vayan llevando a cabo. En el fragmento llamado Minuet A, lo que se hace es transcribirlo sacando las notas repetidas. ¿Cuáles son las notas repetidas? Las notas sol y re, con lo cual en la nueva transcripción nos queda esto, ya sin notación rítmica también. ¿Sí? Ahí está nuestro PC set reescrito sin las notas repetidas, y por debajo vemos escrito entre corchetes, porque así es la notación de la set theory para identificar a los PC set, en números enteros separados por comas, la notación con la cual trabaja la set theory. Vemos que el re es la clase de altura 2, la nota sol es la clase de altura 7, el la el 9, el si es el e y el do el 0. Acá un paréntesis de algo que se me pasó. Cuando lean sobre la bibliografía de la set theory se darán cuenta, y después cuando veamos más adelante algunas herramientas que agilizan este trabajo, encontrarán que las notas 10 y 11 se escriben con las letras T y E. ¿Por qué sucede esto? Porque el 10 es un 1 y un 0 y pueden entenderse como las notas do sostenido, do b cuadro. No se puede llegar a confundir. Por eso se utiliza la letra T, y en el caso de la nota si se escribe con la letra E, porque el 11 es un 1 y un 1 y se puede confundir con la sucesión do sostenido, do sostenido. ¿Por qué las letras T y E? Porque son representan las palabras 10 y 11, que son las palabras en el idioma inglés para el 10 y el 11 en idioma castellano. Por eso el sí se escribe con la letra E. Eso me olvidé de decirlo. No obstante, creo, a ver, déjenme ver, que sí, fíjense en la página 3, vamos a hacer un poquito para atrás, vayan para atrás en el PDF a la página 3, van a encontrar en la figura 1 que efectivamente el la sostenido está escrito como 10 y una T, y el sí está escrito como 11 y una E. Eso me olvidé de decirlo, se los digo ahora. ¿Está claro? O sea, no se escribe el 10 con números ni el 11 con números, sino que se representan con las letras T y E. Bien, ahora sí volvamos a la página 8. Perdón por ese descuido. Entonces, recapitulando, el minute A se escribe sin las notas repetidas y por debajo en corchetes separados por comas en números enteros cada una de las notas en su representación numérica que nos sirve para el análisis de la set theory. Es decir, 2, 7, 9, E, 0. Ese va a ser el PC set del minuet A. En este punto podemos hacer una pausa, pongan pausa en lo que yo estoy diciendo y traten de resolver en una hoja pentagramada el resto de los PC set. No se fijen en la respuesta que aparece acá en esta página, traten de resolverlo solo, tomando como modelo la figura que aparece en la parte superior de esa página 8, escriban teniendo en cuenta, sacando las notas repetidas y escribiéndola en notación integral. Bueno, en esta pausa se supone que ya han resuelto la notación de la página anterior. Acá en la nueva página, en la página 9, tenemos a la izquierda el resultado de la reducción anterior con cada uno de los segmentos, y a la derecha de la página una tabla. En esta tabla tenemos cada uno de los segmentos identificados con un nombre. Es importante identificar los segmentos, recuerden esto del capítulo anterior, por ahora con nombres así de cada una de las citas, pero es importante que tengan un nombre. Y en las distintas columnas vemos la disposición original, el orden ascendente, las distintas permutaciones y el orden normal resultante. Vamos a trabajar con el minuet A. La forma en que aparece en la partitura es con las clases de alturas 2, 7, 9, E, 0. Es decir, Ese sería el original tal como aparece en la partitura, que está señalado ahí en la segunda columna. En la tercera columna tenemos su disposición en orden ascendente, 0279E. Es decir, sobre este orden ascendente comenzamos con las permutaciones. Son cinco permutaciones porque hay cinco elementos. Esto sirve para señalar una regla general. Si tenemos un tricordio, van a ser tres permutaciones, un tetracordio, cuatro permutaciones, etcétera, etcétera. Bueno, en la columna de las permutaciones tenemos primero 0279E. La distancia entre el primero y el último valor es 11. Luego la segunda permutación, 279E12, cuya distancia es 10. La tercera permutación es 79E12-14. Cuya distancia es una quinta justa, por eso el valor 7, y está señalada en verde porque ya nos marca que esa es la permutación más estrecha. Veamos las otras dos permutaciones. Ahí tenemos todas las permutaciones y el orden normal será 7, 9, 12, 14, que es el que está resaltado con color verde, porque se trata de la permutación con la menor distancia entre la primera y la última entrada. Lo que les sugiero ahora es que pongan pausa de nuevo al podcast y resuelvan el resto de las permutaciones y obtengan el orden normal sin ver la columna, obviamente, háganlo en su cuaderno que estén tomando apuntes, excluyendo el segmento láser A. ¿Por qué les hice excluir láser A? Porque si vemos en la columna de las permutaciones de láser A, vemos que la primera y la tercera permutación tienen el mismo resultado equivalente a la distancia entre el primero y el último elemento. En láser A, las dos permutaciones nos da como resultado 8. Para obtener el orden normal, recuerden el segundo requisito que dice que hay que seleccionar aquel PCset como orden normal que tenga la menor distancia entre el primero y el segundo elemento. En este caso, la primera permutación, la distancia entre el primer y el segundo elemento será el resultado de restar 5 menos 2, mientras que en la tercera permutación será el resultado de restar 10 menos 9. ¿Cuál será el menor valor? Hagan de cuenta que están completando ahí la tabla y coloquen el orden normal correspondiente. Antes de pasar a la próxima página, se habrán dado cuenta que los segmentos quinta B y quinta A no aparecen en la tabla. A ver, hagan memoria, ¿por qué no aparecen? ¿Cuál es la razón? A ver si alguien se acuerda, le damos un poco de tiempo hablando así bien grave. La razón es porque se tratan de segmentos con dos entradas nomás, con dos clases de alturas. Y dijimos que para la set theory, los conjuntos de clases de alturas con los cuales trabaja son aquellos que tienen entre 3 y 9 elementos. Los segmentos quinta B y quinta A tienen dos clases de alturas, por lo cual no se toman en cuenta para el análisis de la set theory. Lo dejamos acá, es un poquito más complejo la cosa, pero no los tomen. Cuando tengan un PCset de dos, de un elemento de dos, no los toman en cuenta. Y si tienen PCset con 10 u 11 elementos, tampoco los toman en cuenta. Por ahora sigan esta regla. Después vamos a complejizarlo un poco más, pero falta todavía. Se supone que a esta altura ya han resuelto todos los orden normal de cada uno de los segmentos. Y vamos a ver ahora cómo se obtiene la forma básica, que es básicamente, valga la redundancia, una representación abstracta de numerosos PCZ equivalentes. ¿Cómo se obtiene la forma básica? Tomando el orden normal se hace una transposición de modo tal que la primera nota sea la clase de alturas 0, que en el análisis de la set theory es restar a cada uno de los enteros que aparecen en el PC set por un mismo número que hace una transposición cuyo primer elemento va a ser un 0. Ese nuevo PC set que obtengamos que empieza con un 0 será la forma básica. ¿Qué hacemos con este PC set? Hay que ir al anexo de las formas básicas que aparece en el libro de Forte, que ahí abajo en la página tienen la imagen escaneada bajo el título Appendix 1, Prime Forms and Vectors of Pitch Class Sets, donde vemos todos los tricordios, todos los PC set de 3 elementos, son 12, y que están agrupados en 3 columnas. La primera columna es el nombre del PC set, luego cuál es la forma de ese PC set, y una tercera columna bajo el título Vector. El nombre también tiene una característica que está conformado por 2 números separados por un guión. El primer número señala la cardinalidad, esto es la cantidad de elementos del PC set. Como pueden ver ahí en el ejemplo, hay 12 PC set que comienzan con el número 3, porque esos son todos los tricordios que es posible organizar siguiendo todo este procedimiento. Si hay algún PC set que empieza con 4, se tratará de un tetracordio. Si empieza con 5, es un pentacordio, etcétera, etcétera. El segundo número señala la ordinalidad, que es un orden arbitrario que estableció Forte, aunque no es tan arbitrario, pero no viene al caso explicar por qué, pero que es un orden establecido por Forte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ahí en el ejemplo que les puse, que señala los 12 posibles PC sets entre los tricordios. La tercera columna, bajo el título vector, señala el vector interválico, que es una sucesión de 6 números, que por el momento no es importante explicarlo, ya que lo veremos con mayor detalle en el capítulo siguiente. Pues bien, continuemos ahora con la obtención de las formas básicas de los 7 órdenes normales que vimos y que ustedes resolvieron de la página anterior sobre la mezcolanza que yo hice. En la página 11 tenemos 7 filas donde está cada uno de los segmentos escritos en la partitura para que puedan tener una referencia más cercana en su orden normal. Para entender el procedimiento de obtención de la forma básica vamos a trabajar con el segmento láser A. Trabajamos con este PC set porque es bastante sencillo de resolverlo. Y luego les dejo el resto de los PC set para que lo trabajen ustedes. Acá, otra vez, tenemos que hacer de cuenta que están con su cuaderno, su hoja pentagramada, lápiz, goma. Ahora tengan a mano, en lo posible, el anexo con los nombres de los PC set del libro de Forte, que está disponible ahí en la bibliografía, en la pestaña respectiva del aula virtual. Pues bien, arranquemos con la cera, con nuestro cuaderno, hoja pentagramada y el anexo del libro de Forte. Vemos que el orden normal de la cera es la, si bemol, re, fa, o en notación de la set theory 9, T25. Eso es lo que vemos en la primera columna, ¿no? La partitura y su escritura en notación de números enteros. La columna siguiente vemos reescrito la notación en números enteros 9T25 menos 9. Hay que transportar ese PC set de modo tal que el primer valor equivalga a 0. Por eso hay que restarle 9 al primer valor y así llegamos a 0. Simple, son 9 menos 9 es igual a 0. Pero ese 9 hay que restarlo a cada uno de las entradas del PC set. Entonces tenemos 9 menos 9 igual, ahí escrito en verde, el primer elemento va a ser 0. Luego el segundo elemento es un 10 o si bemol. 10 menos 9 es igual a 1. En el PC set siguiente vemos que está escrito el 1. Luego, ¿cómo restamos 2 menos 9? Acá hay que transponer el 2 una octava arriba. Transponer, para de modo ascendente, es sumarle 12. Por lo tanto, 2 más 12 es 14, va a ser. O sea, es equivalente. 14 y 2 son clases de alturas equivalentes que, en términos más conocidos, representan a la nota re. Ahora sí, es posible restar 14 menos 9, lo cual nos va a dar 5. Y es el tercer elemento que aparece ahí escrito en color verde. Hacemos lo mismo con el 5, 5 menos 9 no se puede restar, por lo tanto hay que sumarle 12. 5 más 12 va a ser 17, y 17 menos 9 da como resultado 8. Ese nuevo PC set en color verde, en corchetes, que dice 0, 1, 5, 8, es la forma básica del PC set 9T25 e incluso es la forma básica de cada una de las permutaciones que hicimos cuando obtuvimos el orden normal, y a su vez va a ser la forma básica de cada una de las 12 transposiciones de ese mismo PC set y de las 12 inversiones de ese mismo PC set. Ese nuevo PC set 0158 aparece escrito en la nueva columna en un pentagrama como do re bemol fa sol sostenido. Lo voy a tocar. Esa disposición que acabo de tocar es el PC set que representa ese primer acorde de la canción Láser 420 de Usted Señálemelo. Si recuerdan, era esto. Es decir, en términos de la armonía funcional, es un si bemol mayor con una séptima mayor. Esa tríada mayor con una séptima mayor es equivalente al PC set con for 0, 1, 5, 8. Es decir, las notas do, re bemol, fa, sol sostenido. Si lo piensan bien, se trata de un acorde de re bemol mayor con séptima mayor. Es lo mismo que esto. Transportado una sexta mayor para abajo. En la página anterior decíamos que ese PC set había que buscarlo en la lista de PC set del anexo de Forte. Y es lo que se señala con la línea verde que se dirige. Ay, bueno, tuve que cortar un poco el anexo de los PC set para que me entren todos. Y si lo buscamos, vemos que el PC set 420, si siguen la línea verde, van a llegar al PC set 420, que es el PC set, fíjense, en la segunda columna, sale 0158. Y por eso se escribe el PC set 420 encima de ese pentagrama. En este punto, dos comentarios. Primero, traten de resolver el resto de los PC set sin ver la solución, obviamente. Solamente teniendo en cuenta que Láser A y Crimen A los encontrarán de manera directa en el anexo de Forte. El resto de los PC set ya les adelanto que no lo encontrarán. No obstante, realicen esa operación de transposición, es decir, restando un número para llevar el PC set de modo tal que la primera entrada sea la clase de altura 0, y luego chequen la solución con la que yo les propongo ahí en esa página. El segundo comentario que quiero hacer es más pintoresco, si se quiere. ¿Acaso los muchachos de usted, señálemelo, saben sobre Set Theory y a su canción Laser 420? ¿La compusieron siguiendo la metodología de la Set Theory de modo tal que el primer acorde que aparezca sea el PC Set 420? Vaya uno a saber, pero no deja llamar la atención. Y justo es el PC Set 420 con todas las connotaciones que tiene el 420. Bien, espero que hayan resuelto el resto de los PC set que no aparecen de modo directo, porque se trata en realidad de inversiones de las formas básicas. En esta página vemos los PC set presentados en una partitura y al lado su escritura en números enteros, allí en el marco de color rojo, que tiene dos disposiciones del PC set. Bueno, ¿qué es esto de la inversión? Algo vimos de manera muy por arriba sobre la inversión de las tríadas mayores en tríadas menores. Si pensamos que la tríada mayor está construida con las clases de altura 0, 4, 7, o lo que es lo mismo, las notas Do, Mi, Sol, cuando les mostraba la inversión de esa tríada mayor, empezando desde la clase de altura 0, la inversión de la clase de altura 4 era la clase de altura 8. Y la inversión de la clase de altura 7 era la clase de altura 5. Con lo cual nos quedaba al final el PC set 5, 8, 0, o lo que es lo mismo, una tríada de Fa menor. Es decir, dicho de otro modo, la inversión de la tríada mayor sobre Do es una tríada menor sobre Fa. Para la construcción de la inversión de un PC set cualquiera, no solamente acá que hemos llegado a las formas básicas, hay que trabajar con el complemento de cada clase de altura. ¿Qué es el complemento? Es aquella clase de altura que sumada a la original nos da como resultado 12. Tomemos como ejemplo la tríada mayor y la tríada menor de las que hablaba recién. Si la tríada mayor es 0, 4, 7 y su inversión es 0 o 12, que es lo mismo, 12, 8, 5, cuando sumamos cada una de las 13 entradas nos tiene que dar como resultado 12. 0 de la tríada mayor y 12 de la tríada menor, 0 más 12 nos da 12. Luego, 4 de la tríada mayor y 8 de la tríada menor, también esa suma nos da 12. Y por último, 7 de la tríada mayor y 5 de la tríada menor, también nos da 12. Ahí en esa página, en la página 12 del PDF, vemos en ese recuadro en color rojo cómo se obtienen las inversiones de las formas básicas que en la página anterior no encontrábamos en la lista del anexo del libro de Forte. Vamos a ejemplificar con el primer PC set, que es el Minuet A, cuya forma básica, la que arribamos en la página anterior, es 02457. Haciendo estas sumas y restas que les explicaba hace un rato para obtener la inversión, vemos que la inversión del PC set se obtiene a través de ese procedimiento de encontrar el número que sumado al PC set original, cada una de sus entradas, el resultado va a ser 12. Veamos entonces con Minuet A. Tenemos 0 y su inversión tiene 12 en la primera entrada. Entonces 0 más 12, 12. Luego tiene la segunda entrada 2 y 10. 2 y 10 es 12. Luego la tercera entrada es 4 y 8. y 4 más 8 es 12 y así hasta el final. De ese modo obtenemos un nuevo PCZ en la última columna del recuadro en color rojo, que es 12T875. Si se fijan, está en un orden descendente, por lo cual ahora hay que convertirlo, realizando todo el procedimiento, el orden normal y la forma básica. Primero se lo coloca en orden ascendente, se realizan las permutaciones, se hace una transposición para que el primer elemento esté en cero, y esa va a ser la forma básica que obtenemos. Una aclaración nomás. La columna que tiene las permutaciones circulares. Ven que la primera permutación es la que tiene en color verde y sería ese el resultado de la forma básica que luego hay que transportar a cero, ¿no? Supuestamente, la inversión que obtienen ya es el orden normal, es decir, aquella permutación que es más estrecha. Y digo supuestamente, porque eso dicen los libros, pero a mí me ha pasado y he visto algunos ejemplos donde a veces no se encuentra esa forma básica y hay que buscar entre las permutaciones. Y bueno, es solamente para que lo tengan presente en caso de que, incluso haciendo este nuevo procedimiento de la inversión, no encuentren la forma básica en el anexo del libro de Forte. Bueno, llegado a este punto, cuando hicimos todo este procedimiento, o sea, hicimos la inversión que nos dio el PCZ 12T875. Luego lo pusimos en orden ascendente, es decir, 5, 7, 8, T12. Esa va a ser la permutación más estrecha. Se lo transporta a cero, o sea, recuerden, hay que restar cada una de las entradas por aquel número que nos lleven a cero en la primera entrada. Y ahí vamos a tener la forma básica. Para el caso de Minuet A es 02357. Y ahora sí, cuando lo buscamos en el anexo del libro de Forte, aparece bajo el nombre de PCZ 523. En definitiva, este es el procedimiento que deben realizar cuando la forma básica a la que llegan no aparece en el anexo del libro de Forte. Esto es porque se trata de una inversión de esa forma básica. ¿Cuál sería la razón si incluso realizando todo este procedimiento no se encuentra la forma básica en el anexo? Lo más probable es que haya algún error en todo el procedimiento y lamentablemente hay que hacer todo de nuevo hasta encontrar la forma básica que aparece en el anexo. Bueno, llegado a este punto, me imagino que se preguntarán si esto es un análisis de la set theory. Tener una partitura original, toda rayada, o una reducción donde empiezo a escribir algunos números y empiezan a aparecer un montón de otros números, y donde voy a buscar en columnas llenas de números, y donde pareciera que se trata de un ejercicio de matemáticas antes que un análisis musical. En realidad, en este punto es cuando empieza realmente el análisis. Todo este procedimiento tiene que ver con organizar los materiales de la pieza que estamos analizando para convertirlos en insumos que nos van a permitir encarar un análisis con cierta lógica, realizarles preguntas a las obras que analicemos y encarar una de las tareas fundamentales del análisis, que es la comparación. Y enfatizo esta aclaración porque muchas veces cuando corrijo evaluaciones me presentan como análisis una partitura llena de recuadros, lleno de números, con algunas tablas donde aparecen nombres de PCZ y nada más. No hay alguna pregunta, alguna indagación, alguna explicación que trabaje con esos materiales. Esto es importantísimo que lo tengan presente. Bueno, les decía que en este punto ya contamos con los insumos para encarar el análisis. Y fundamentalmente la tarea central de todo análisis, no solamente de la set theory, que es la comparación. Lo que hemos hecho es discriminar cuáles son los elementos relevantes de la pieza y que no son meros efectos de superficie, al menos en lo que se refiere a las alturas. La formalización analítica de la set theory, es decir, todo lo cómo se presenta, cómo se ve, cuál es el tipo de reducción, cuál es la notación que exige la set theory, decía, la formalización analítica de la set theory presenta los materiales en un marco que permite realizar con mayor eficacia la comparación de las alturas entre los distintos segmentos que aparecen en la pieza. Debemos pensar que de la innumerable cantidad de PCZ que se pueden obtener por transposición e inversión, la set theory nos permite restringirlo a un número mucho más manejable, de los cuales se utilizan un número bastante acotado de esos PCZ en cualquier pieza. Ah, hay diferencias obviamente, pero siempre es un número acotado de PCZ que con los cuales trabaja un compositor en una obra. Hay una notación que permite esa comparación, ya que realizando operaciones sencillas como la suma, la resta, pueden verse las inversiones, las transposiciones, e incluso reconocer ciertos patrones en la construcción de esos PCZ. Se trata además esta formalización de un procedimiento bien reglado. Quiero decir, desde que les presento desde la partitura original, pasando por una reducción, la escritura en números enteros, la obtención del orden normal y luego de la forma básica, los pasos están bien claros, lo cual permite agilizar el proceso para el descubrimiento de las formas básicas, porque de alguna manera está como uno empieza cuando lo aprende a utilizar, se vuelve algo mecánico. No obstante, y esto es fundamental que lo tengan presente, es ir chequeando cada uno de esos pasos en la música. Quiero decir, de nada vale decir este es el PCZ, pero sin saber siquiera cómo suena. Cuando todo el procedimiento va mano a mano con la escucha de la música, el resultado final, como ya veremos en la próxima página, creo que representa de manera bastante adecuada lo que sucede en la música y las intuiciones analíticas que van guiando nuestra indagación. Y mientras más indagamos, vamos a empezar a preguntarnos cómo funciona esto, y la respuesta tendrá adentro suyo todo este tipo de notación y de procedimientos específicos que nos propone la set theory. Obviamente, en los números no está la explicación de cómo funciona la música, pero de la interpretación que hagamos de los PCZ ordenados con números enteros, nos va a permitir explicitar ciertos procedimientos compositivos que de otra forma son muy difíciles de percibir. E incluso en música como la tonal, donde hay ciertos procedimientos crípticos, a través de utilizando la set theory se pueden develar de manera muy muy fácil. Créanme que esto es así. Veamos ahora lo que es una reducción de trabajo, la cual nos va a permitir, ahora en serio, encarar un análisis de música post-tonal. ¿Qué es una reducción de trabajo? En la página lo ven ahí, es lo que está enmarcado en color verde, porque no es solo lo que aparece en la partitura, es decir, lo que está enmarcado en color rojo, sino también la tabla con las formas básicas y el orden normal. Para llegar a esta reducción de trabajo, ahí a la izquierda vemos los un poco sintetizados los pasos que fuimos llevando adelante. O, mejor dicho, los resultados que sintetizan distintos procedimientos sistematizados por el análisis de la set theory. Lo que tenemos es en la esquina superior izquierda es la partitura original, pero que también podría entenderse como una síntesis de las intenciones del compositor. Abajo de ella tenemos la primera reducción que hicimos, que están nominados los peces set, están segmentados y por debajo de ello escrito la notación en números enteros. La reducción de trabajo es en realidad un paso que yo he incluido en el análisis de la set theory, porque la verdad no aparece en los textos sobre la cuestión. Pero lo que sí aparece es algo parecido a lo que está enmarcado en verde. Es decir, una reducción sin notación rítmica, donde aparecen los diferentes segmentos de las piezas con el nombre del PC set, por debajo una escritura en números enteros que presenta las alturas reales que se ven en la partitura original, y una tabla donde están identificados los PC set originales y su forma básica y su orden normal. Y digo que es una partitura de trabajo porque viendo todos estos insumos podemos ya empezar a plantear preguntas analíticas y su posible explicación en términos técnicos musicales. Para finalizar el podcast, presentaré brevemente algunas de las intuiciones analíticas, siguiendo con este juego de esta obra medio que sin sentido, mezcolanza, que mezcla diferentes canciones de manera muy arbitraria. Podrían plantearse algunas intuiciones que son como obvias, por decirlo de alguna forma. Una intuición obvia es que se trata de tres canciones conocidas, que sabemos que los motivos se presentan de manera mezclada, lo cual no impide que puedan relacionarse entre sí. Quiero decir, es evidente que habrá algún tipo de relación entre minuet A y minuet B, entre láser A y láser B, entre crimen A, crimen B, crimen C. Otra intuición que se hace autoevidente es que son todas canciones diatónicas, por lo cual la conformación de los PC set responderán a una estructura triádica. La cuestión es ver cómo se puede presentar en términos técnicos musicales todo esto. Una primera evidencia que nos aparece en la reducción es que los PC set de minuet A y crimen A son los mismos. Quiero decir, son la misma forma básica. Tienen el mismo nombre, el 523. Más allá de que su disposición lineal sea diferente, por caso uno tiene el minuet A aparece con un salto descendente y luego un ascenso por grados conjuntos, y en crimen B la disposición tiene un movimiento en espejos, es decir, primero un salto ascendente y un descenso por pasos. Digo, esos PC set que en la partitura tienen una disposición diferente, sus formas básicas son las mismas. Con lo cual quiere decir que son equivalentes por inversión y transposición. Recordemos que acá no entran en juego las reglas de la tonalidad. Tenemos que imaginarnos como que es una pieza postonal, que trabaja con conjuntos de clases de alturas. Otras intuiciones es cómo encaramos el análisis. Por ejemplo, empecemos con el PC set con menor cardinalidad, es decir, con el único tricordio que tenemos en todo este fragmento. Es el PC set 311, que está, su forma básica es 037, que sabemos cuando lo vemos en la partitura que se trata de una tríada mayor sobre sol, y que por todo el procedimiento realizado, esa tríada mayor no aparece en la lista de PC set, por lo cual hay que buscar su inversión, y que es una tríada menor lo que vemos en la forma básica, o sea, 037 es equivalente a do mi bemol sol, es decir, la tríada menor de do. Bueno, sabemos que el tricordio 311 es equivalente a una tríada mayor. Relacionemos ese PC set 311 con el PC set que vimos recién, que aparece repetido, el 523. Como vemos, 037 también aparece incluido en el PC set 523. ¿Esto es solamente una casualidad o nos está diciendo algo en términos musicales? Escuchemos para darnos más cuenta de esto. El tricordio 311 está conformado por las clases de alturas 037. El PC set 523 está conformado por las clases de alturas 02357. Y decimos que el PC set 523 incluye como un subgrupo al tricordio 311. PC set 523 tocado como si fuera un acorde. Y si retiramos las notas 2 y 5, nos queda el tricordio 311. A esto me refiero cuando digo que hay un sentido musical en las relaciones que establecemos entre los PC set. Hay algo que se escucha, hay relaciones que, leyendo correctamente los números de las formas básicas, nos permiten inferir relaciones que se van a presentar en la pieza. Hay veces que estas relaciones no aparecen de manera tan directa, tan evidente. Hay veces que esas relaciones están un poco ocultas. Pensemos en la relación que podemos establecer entre los PC set 311 y 420. 311 es una tríada menor y 420 es 0158. Uno dice, ¿cómo es posible que no esté incluida 037 en 420 cuando, de todo lo que hemos estado hablando en las páginas anteriores, sabemos que 420 es una tríada mayor con una séptima mayor? Quiero decir, en la versión de la partitura es el 420, aparece, vean ahí la reducción, aparece escrito de esta forma. Es una tríada mayor con una séptima mayor, que si le sacamos la séptima mayor, permanece sonando una tríada mayor. ¿Sí? Por lo que uno podría llegar a deducir que 420 debería incluir a 311. ¿Por qué no se ve en la forma básica? Bueno, no se ve porque en realidad el PC set 311 sí está incluido efectivamente en 420, pero está incluido por transposición. Presten atención a los PC set 158. Es una tríada mayor, ¿no es cierto? Si lo invertimos, nos va a quedar una tríada menor. Sí, ese. Y esa tríada menor, por transposición, va a ser el PCC-311. Ustedes se dirán, esto es muy enrevesado, es algo esotérico, ¿cómo se? Esto no se escucha. Pero tienen que darse cuenta de que toda una forma de trabajo que supone correr un poco los ejes de nuestra comprensión sobre la música, porque no solo se trata de un procedimiento analítico muy diferente a lo que uno está acostumbrado a realizar, sino que fundamentalmente el proceso creativo de este tipo de obras musicales trabaja con las relaciones que les estoy explicando con la forma básica y los PCC y los subgrupos y las inclusiones y las inversiones y las transposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta esto, este tipo de descubrimientos que uno hace cuando se fija en la forma básica, una hipótesis que podríamos plantear es que esta sonoridad diatónica que podría presentarse en su forma más básica en el tricordio menor, es decir, el PCC 311, decía que esta sonoridad diatónica, a medida que aumenta la cardinalidad de los segmentos, es decir, cuando un tricordio se transforma en un tetracordio y luego en un pentacordio, se van realizando como encadenamientos de inclusiones. Quiero decir, los tetracordios, en este caso el 414 y el 420, incluyen al tricordio diatónico 311. Y luego los pentacordios también incluyen a esos PCC. Por caso, 523 incluye el 414, el PCC 527 incluye el PCC 420, el PCC 524 incluye al PCC 311. Hay un encadenamiento de inclusiones desde de un tricordio con una sonoridad diatónica, y los PCC más grandes mantienen esa sonoridad al incluir como subgrupo a ese PCC más básico. Bueno, cuando el reloj de acá del multipista me marca que vamos más de 1 hora 20 minutos y yo tenía planificado un podcast de no más de 20, me doy cuenta lo difícil que es planificar las clases en esta modalidad en cuarentonada. Habrán sido más o menos 4 o 5 días que estuve grabando, por eso escucharán perros, perros no, niños, mis hijos sí, mi voz de distintos timbres. Ahora es de noche, pero he grabado de día también. Bueno, eso, contarles un poco que está muy difícil planificar esto, que los tiempos se nos van y que sepan disculpar todos los problemas que les ocasiono a ustedes, dada mi imposibilidad de poder llevar adelante planificaciones que después puedan realizarse. Lo que sí les puedo confirmar es que hagan los ejercicios que se han subido al aula virtual junto con este podcast. Creo que la comprensión de la set theory solamente se logra luego de mucha, mucha ejercitación. Así que hagan el esfuerzo. Son ejercicios algo pesados, puede llevarles mucho tiempo, dudas, etcétera, pero les sugiero que lo realicen y que le dediquen un buen rato para resolver los problemas. Bueno, para terminar, vamos a poner el que es considerado una de las mejores canciones compuestas por Ennio Morricone para la película El bueno, el malo y el feo, película que podrían ver si están encerrados en sus casas. Es un clásico del western spaghetti, dirigido por Sergio Leone. En esa banda sonora también hay una canción que es considerada una de las mayores canciones compuestas para una película, que se llama El éxtasis del oro. Y presten atención al solo que hace Edda del Orso, una cantante italiana que cobró muchísimo reconocimiento después de haber grabado esta canción. Bueno, con eso me despido. Espero poder verlo personalmente, al menos en el 2020. Un saludo.